semana. Bienvenidos al resto, episodio 119 de este maravilloso y espectacular podcast de tenis que algún día será acreditado en el Masters 1000 de Madrid. Me niego a decir el nombre del torneo hasta que no nos acrediten. Bueno, en forma de reivindicar. El resto.es es nuestra página web y hoy, como siempre, me acompaña y por orden de entrada, el señor entrenador Juan Carlos Vaya.
Pues nada, creo que vas a seguir durante mucho tiempo no llamándolo por su nombre, porque las contestaciones que dan a los mails
son espectaculares. Las no contestaciones. Exacto. Porque aún no sabemos si estamos acreditados o no.
Comprende que está muy atareado eso de las elecciones, hacer campaña también por ahí por él. Está muy atareado.
También nos acompaña Salva Fernández.
¿Qué tal? Ya lo comentamos la otra vez. Aunque de repente nos llega un correo de oye, que sí, que estés acreditados, 5 estrellas, y tal. No lo quiero.
Ah, no queremos.
No queremos. No, gracias. Bueno, gracias tampoco. Es que si os dijéramos que sí a todos, como contestaron ellos. Si os dijéramos que sí a todos, pues no podría ser eso.
Nos faltaría tiempo en el programa.
Claro.
Luego hablaremos del Masters 1000 de Madrid. Vamos a empezar hablando de lo que se ha disputado esta semana pasada en el circuito de ATP. Nos vamos a ir primero a Múnich, el torneo que siempre ganaba Zverev y que este año no ha ganado Zverev. Y es que mi simpatía del circuito ATP, como Nicolás Basilashvili, ganó 6-4, 7-6 a John Lennard Struff. Que yo pensaba que iba a llevárselo en alemán. Además, guay, porque llegó el cabeza de serie número 5 y el cabeza de serie número 7 en una final que estuvo bastante bien. Estuvo guay porque Basilashvili, cuando juega bien, es un jugador que mola verlo jugar porque lo pega básicamente todo. Y el primer set fue muy bueno porque impuso su juego desde el fondo y jugando como él sabe. Luego hubo un parón de lluvia. Creo que en el 4-4 o en el 3-3, no recuerdo bien. Y yo digo, buah, ya verás esto, la típica cortada de rollo a Basilashvili que está jugando bien y demás. Pero no, la verdad es que no le fastidió mucho. No, mentira, el parón fue en el 2-2. Es decir, fue al principio. No le fastidió mucho y al final se llevó 6-4 el primero. Luego el segundo set fue básicamente muy parecido, con la diferencia que Struff era el que iba por delante, es decir, es el que empezó sacando. Entonces, claro, en los juegos de Basilashvili ya no lo ganaba tan fácilmente porque tenía esa presión de, ostras, como me haga el break, se va de tres juegos y demás. Pero aún así, aunque Struff tuvo bolas de break, no supo superarlo y finalmente en un tie break donde, como nos gusta decir, el georgiano fue más sólido y tuvo menos fisuras porque no cometió errores básicamente. Se llevó un torneo que, con la tontería, oye, pues se une a nuestro amigo Hubert Katz a ser el único jugador este año que lleva ya dos torneos. ¿Quién lo iba a decir el año pasado de Basilashvili, cuando no ganaba ni sin querer, cuando tenía todos los problemas legales, que creo que todavía los sigue teniendo, es decir, aún no se ha cerrado el caso de las movidas que ha tenido él? Y nada, que con la alegría que le caracteriza se ha llevado ya el segundo torneo. Evidentemente no visteis absolutamente nada de Múnich.
Yo era
muy underground.
Yo vi el partido que pierde Zverev un poco, y añadir que yo creo que Basilashvili se está poniendo las pilas porque, como su mujer le tiró todos los trofeos por la ventana y tengo las estanterías vacías, voy a ver si las voy llenando.
Y espérate a los cheques mensuales, como pasa algo ahí, tiene que empezar a recaudar. Pero es lo que tiene no tener emociones. Que se pone a llover, bien. Que me remontan, bien. Que tengo que pegar, pues pego, pues bien. Y al final, pues oye, pues llevo ya dos trofeos ganados. Pues,
que me llevo un BMW que probablemente valga más que lo que me habrán dado de pasta. Bien, también.
Pues bien, genial.
Menudo tanque.
Guala, pop está.
Basilashvili, que eso, que se lleva su segundo torneo y además tiene un récord muy curioso. Y es que está 14-2 cuando juega en Alemania. Ya que acordaros que en 2018 y en 2019 ganó el torneo de Hamburgo, el Open 500 de sobre tierra de Hamburgo. Así que...
Grande, grande, por cierto, Struff, que jugaba en casa en Alemania, creo que era su primera final.
Sí,
puede ser.
Sí, podía haber sido su primer trofeo, sí.
Podría haber sido, nada. Se ve que se junta con Alexander.
No, pero te digo una cosa, No se le vio los típicos nervios de esto, no. Lo que pasa es que Basilashvili es que jugó muy bien en el rollo de muy metido en el partido, la derecha entrándole, que la derecha cuando Basilashvili le entra, ahí poco puedes hacer. Así que Struve no lo hizo realmente mal. Yo creo que fue más eso. Acabó el partido y dijo, oye, chico, ha sido mejor, pues adelante, te lo llevas y ya está. Es decir, no hay movida de menuda mierda final, etc. etc. Zverev jugó el torneo con unas pintas increíbles. Es decir, iba con su equipaje este que parece que te vaya a robar. Pero debajo llevaba una manga larga de estas térmicas. Una cosa lamentable. Quiero decirte, el departamento de marketing o de diseño de Adidas, esto no lo ve. Quiero decirte, así como lo vemos todos, no lo ven. No le dicen, oye, vamos a cambiarle la camiseta a este hombre porque, no sé.
Igual lo hacen adrede. Igual lo hacen adrede en plan, oye, a ver si en vez de tener que despedirlo nosotros se va él. Dice, no, es que no me gustan los diseños y no le pagamos.
En doble, Salva. Wulhoff y Kravichet, una de las míticas parejas holandés y alemán, ganaron a Gille y a Willigen, los belgas, 4-6, 6-4, 10-5 en el Super Tiebreak. Aquí no jugaron tus colegas, creo que están...
No van a torneos menores.
No van a torneos menores. Bueno, esto con lo que respecta a este torneo de Múnich, en el que normalmente siempre ganaba Zverev, pero este año no ganó Zverev. Así que bueno. O sea, no lo ha ganado. El otro torneo, el torneo de Estoril, que se juega aquí en la vecina Portugal, donde Albert Ramos ganó a Cameron Norrie 4-6, 6-3, 7-6 en un partido donde el bueno de Albert Ramos hizo una de Djokovic, amiguitos, hizo una de Djokovic. Os pongo en situación. Cameron Norrie jugando espectacularmente, buscando su primer título, ganando 6-4 el primero, 2-1 y break. Y de repente, ¿qué hace Ramos? A ver si lo acertáis. Venga, que es fácil. Es muy fácil.
Medical timeout.
Ahí estamos. Medical timeout, ahí que le dolía un poco
O mejor dicho, DTO.
Djokovic timeout, sí, eso es.
Ahí estamos.
Le dolía ahí un poquito en la parte del muslo, en el interior... La típica zona, no sé qué. Los comentaristas fueron muy buenos porque dijeron, pues yo no me ha parecido verlo ni cojeando ni quejándose hasta ahora. Es que fue buenísimo. Y nada, medical timeout, sus 3 minutitos, cortar el ritmo y tal y cual. ¿Y qué hace en el siguiente juego con el bueno de Norrie sacando? Le rompe el saque, evidentemente, 2-2. Y a partir de ahí, pues... gana el segundo 6-3. Imaginaros, 2-1 a favor y al final lo gana 6-3. Es decir, que le dolía un montón, como se puede ver. Y luego en el tercer set, pues 7-6. El tercer set sí que fue bastante más disputado, se llegó al tiebreak, pero en el tiebreak sí que se vio a Cameron Norrie que estaba ya muy cansado. Una final que se jugó con mucho, mucho viento. Eso también ayudó bastante al juego más liftado de Albert Ramos, que tiraban bolas muy altas para que el viento le molestara un montón. Y eso se notó sobre todo en el tiebreak. Le tiró dos bolas Ramos. Partido de zurdo contra zurdo. Ramos al revés, que el pobre Norrie no supo cómo sacarlas de ahí arriba. Pero bueno, esa cortada de rollo de esto, porque evidentemente... no se volvió a quejar del muslo o de lo que fuera. Es decir, te fue un poco bajarraco aquí el Albert Ramos para cortarle el ritmo. De hecho, lo comentaron, los comentaristas dijeron que se debía de legislar esto más, no sé qué, que había sido un poco, vamos, que se debió un poco el tema a Albert Ramos, que con esto consigue, creo que su tercer título, sí, el tercer título en su carrera profesional, 33 años ya, y se venga de, ¿os acordáis de aquella eliminatoria Inglaterra-España donde Ramos en su día iba de número 2, creo que iba número 2 de la Copa Davis, iba 2 sets arriba y Norrie le remontó en 5 sets y a partir de ese momento creo que Ramos ganó los mismos partidos que podríamos ganar tú y yo y todos en un este tiebreak, es decir, fue un poco depresivo el bueno de Albert Ramos. No os acordáis de aquello tampoco, ¿verdad? ¿O sí?
Me quiere sonar, pero no. ¿De quién era? Si este era el número 2, ¿quién era el número 1?
Era Carreño en aquella época.
Madre de Dios. Madre mía.
Se pasó de ronda. Era la típica primera, segunda ronda. No sé. Creo que era primera ronda de Copa Davis. De hecho, creo que fue la última Copa Davis que se jugó eliminatoria, la que se jugó aquí en Valencia las semifinales contra Alemania. Sí. Fue esa. pues primera ronda fue contra Reino Unido, que luego jugó el hermano de Murray, jugó con mallas largas y estuvimos ahí comentando, ¡oh, Rafa Grau, aquí! Pero ya os digo...
Lo que pasa con este, sí, con Ramos, es que estaba haciendo un documental.
Ah.
Sobre el torneo de Estoril, entonces pues por eso, claro, no la lesión para...
Como Djokovic.
Para darle emoción, ¿sabes?
Ramos hizo ahí una piruleta bastante, bastante, bastante divertida. En dobles, Nys y Puig ganaron a Bambridge y Inglot 7-5, 3-6, 10-3. Parece ser que las finales de dobles han sido bastante, bastante divertidas. Y ya está, estos han sido los torneos que hemos tenido esta pasada semana, 2-250. Y han ido, entre comillas, rápidas porque ya se está jugando el Masters 1000 de Madrid, un Masters 1000 de Madrid donde básicamente creo que está, podríamos decir que, a ver, hablo un poco de memoria, pero está todo el mundo menos Federer y Djokovic, sí, ¿no? Porque Tim al final, sí, ha ido, Daniil está por allí, Zverev, Rublev, pues sí, están casi todos. Ah, Mektić y Pavic juegan en dobles, ¿eh?
Están, claro, en Madrid.
Pero también están Cabal y Fara, es decir, están que siguen siendo números uno del mundo. Yo, esto les pasa, creo que como a Federer, es decir, no están jugando casi, claro, también es verdad que lo que juegan básicamente lo están ganando, pero los otros que están ganando todo, podríamos decir que Mektić y Pavic son los Tsitsipas Rublev de este año y Fara y Cabal son el Federer que está ahí por estar, básicamente. Pero bueno, torneo de Madrid disputándose, un torneo que creo que vamos a ver bastante. Porque como buen Masters 1000, pues tiene cosas muy interesantes ya desde primera ronda. A ver, no voy a decir predicciones, pero ¿qué esperáis? ¿Qué esperáis un poco de este Masters 1000 de Madrid?
Salva, habla tú.
Pues, a ver, ¿qué esperamos? Mira, yo tengo curiosidad, uh-huh, por ver a Medvedev. Uh-huh. Después del positivo y después de lo que le ha pasado y tal.
¿Y del dobles?
¿Y el dobles? Del, uh-huh, pelotazo que le ha metido a uno.
A uno no, a su compañero de dobles.
Tengo curiosidad. Tengo curiosidad por ver qué tal, porque parece la actitud, parece que va a ser otra. Y luego, en cuanto al torneo que puede pasar, pues no sé qué decirte, ¿eh? Porque creo que el camino de Nadal es súper jodido. Creo que se los va cruzando a todos uno detrás de otro. Entonces, no sé qué decirte. Si pasa por el otro lado, ¿no?
A ver, te lo digo, que tengo el cuadro aquí abierto, lo que pasa es que como es un cuadro de estos enormes, pues no lo sé. A ver, espérate, que lo miro, aquí se parte el cuadro, y Bubbles va por abajo, sí, Nadal va por arriba.
Pues es decir,
por arriba va el 1 y el 3, en este caso Nadal y Tim, y por abajo va el 2 y el 4, que es Daniil y Tsitsipas, sí.
Pues me sorprendería que no llegara Tsitsipas a la final. Y mira, también ahora que no me acordaba de él, también mucha curiosidad a ver qué pasa con Tim. A ver cómo vuelve de todos esos problemas que ha tenido, tanto físicos, emocionales y tal, y a ver cómo vuelve, y sobre todo de cara a Roland Garros, porque si no está él, ya veremos qué pasa ahí.
Tim tiene ahora en segunda ronda, porque en primera tiene un bye, juega contra Marcos Guirón, relativamente sencillo, que tuvo un partido hipermaratariano contra Pablo Andújar ayer. De estos de chorrocientas horas. Y no tiene un cuadro complicado. Luego es de Miñauro, Harris. Y luego sí que igual en cuartos es Rublev. Que igual ahí ya se complica. Y Rublev o Bautista. Es decir, ahí ya se complica igual un pelín. Un pelín el tema.
Rublev y Bautista juegan entre ellos, ¿no?
Sí.
Bien.
En octavos, en teoría, sí se cruzan, ¿eh?
Bien.
Sí, es que es lo que tiene este torneo. Es decir... quitando de Djokovic y Federer, que están todos. Y además, sabéis que este torneo gusta mucho a los que no están acostumbrados a jugar en pista dura, en tierra, porque es por la altura y por el tema, es una tierra batida rápida. Además, es básicamente casi indoor, porque las pistas de la Caja Mágica, las tres grandes, lo que está descubierto es un cuadrado arriba, quiero decirte, es una pista súper cerrada, es... Yo siempre lo he dicho, que el torneo de Madrid es un torneo de tierra batida cubierto. Sí, están las pistas de fuera, pero al final, a partir de más o menos octavos, juegas en Es un torneo muy extraño. Es un torneo muy extraño.
Las pistas de fuera que se lo hagan mirar también, los fondos. No las podían quitar una pista y hacerlas un poquito. Porque por lo menos cuando estuvimos nosotros también todos se quejaban, Monfils y tal. Sí. Pero es que he estado viendo estos días entrenar a Tim y a Nadal que les falta engancharse a la valla para entrenar. O sea, lo de fuera es. Si ponen a Nadal en una pista de fuera, pierde el partido, sí o sí.
Sí, pero a Nadal en una pista de fuera no lo van a poner.
Exacto.
Pero sí que es verdad que si a lo mejor quitaran un par de pistas y alargaran un poco el fondo, y también lo utilizarían para poner gradas, aunque, bueno, luego hablaremos de eso, pero 45% de personas, que me parece una burrada, más teniendo en cuenta la de gente que puede entrar allí y demás.
Con la libertad que hay en Madrid, que ponía cañas y todo.
Perdón.
Sí, ahí está todo perfecto. Lady Madrid vigilando por los derechos de la gente.
¿Es una super heroína nueva de Marvel o DC o alguna cosa de estas?
Sí, van a hacer. Ayer sacaron el calendario de Marvel, creo que está ella ahí metida.
Ah, vale. Ah, sí, es verdad. Lady Madrid, divierte el trailer. Sí.
Lady Madrid, 2 de mayo de 2022.
2 del 2 del 2 del 2.
O sea, ahí estamos.
Juan Carlos, ¿cómo ves tú el torneo?
Pues lo mismo, me da curiosidad Medvedev. Porque está ahí de coñas con el entrenador y tal, que entrevistaron al entrenador diciendo que claro, que mejorar los resultados en tierra del año pasado era bastante sencillo. Pero que ya no iban a hablar más de ello. Y bueno, pues un poco al final, pues veremos. Yo creo que Nadal se cargará todo, llegará a la final y la ganará. Y nos caerá otra vez la boca a todos. Al final.
Mira, Daniel tiene un cuadro bastante complicado. En su segunda ronda, la primera por el bye, ¿es Herbert o Davidovic? Que Davidovic, vale, no deja de ser, pero en tierra es lo que es. Después, en siguiente ronda, probablemente se enfrentaría a Garín. Que Garín en tierra ya sabemos lo piratón que es.
Uf. Ya, pues jugar contra Davidovich y luego contra
Garín. Y en
dura
y en hierba.
Sí. Pero es que luego, en lo que sería el enfrentamiento de cuartos, probablemente tendría a Fognini o Berrettini. Es decir, gente muy de tierra. A ver, no es el cuadro de Tim que decíamos... ¿cuál es el que decíamos antes? El de Rublev o el de Tim, que sí que por arriba está más cargado, pero para un tío que la tierra batida, digamos que no le hace mucha ilusión, juega contra gente que es relativamente especialista. Como puede ser en este caso, pues Fokina, Garín, o Fognini o Berrettini. Pero va a ser curioso, sí, va a ser muy, muy
curioso. Yo, por ejemplo, a ver cómo vuelve Tim, pero no lo veo más allá de cuartos de final,
Mira, por ejemplo, en la parte de arriba también, ahora en segunda ronda, hay un Schwarzman-Karasev.
Es verdad. Lo vi ayer y dije, ostras, Schwarzman, adiós.
Pero es que después el que gane de esos dos se enfrenta o a Bublik o a Shapovalov. Que aquí, bueno. Es que está muy cargado el cuadro. Es que yo siempre lo he dicho, sí. Los Masters 1000 hay veces que tienen mejores partidos que los Grand Slam, porque como los Grand Slam es un cuadro más grande, las dos o tres primeras rondas son, pues eso, el 98, ¿sabes? Pero aquí está todo mucho más compactado. Yo tengo ganas de verlo, estos partidos y demás. Dijo, Salva.
Yo creo que a Nadal le puede venir, a lo mejor le puede venir bien el ir tan a saco desde el principio. El ir empezando a coger ya ritmo en serio, porque le suele costar arrancar, y si empieza desde el principio ya fuerte, pues yo creo que le puede venir bien.
Mira, el cuadro de Nadal, que no lo hemos comentado. En segunda ronda se enfrentará a Carlos Alcaraz, que ganó ayer a nuestro colega mandarino 6-4-6-0.
Me lo reventó.
Sí, básicamente. Luego, en tercera ronda, probablemente le toque Sinner. En cuartos le tocaría Zverev, en teoría. Y ya en semis, pues lo que hemos comentado antes de Rublev o Tim.
¿Quién tiene Zverev? O sea, ¿cuáles son los primeros de Zverev?
Zverev.
¿Quién tiene que ganar para llegar ahí?
A ver, te lo digo que lo tengo aquí. Zverev es contra el que gane de Khachanov contra Nishikori, que están jugando ahora mismo.
Hostia.
Y después contra el que gane de Evans, que ganó a Jeremy Chardy. Y luego hay un partido que puede ser muy interesante entre Urkach y Milman. Es decir, ojo a Zverev también.
Sí, porque has dicho Zverev y Zverev. Zverev, a ver si llega ahí.
Y Daniel Evans. Dan Evans es todo lo pájaro.
Dan Evans, la leyenda de tierra.
Sí. Hombre, ojo, cuidado, que no está teniendo malos resultados,
Por eso, por eso.
Un torneo muy molón que este año, pues nada, no vamos a estar allí ni acreditados ni en directo. Este año casi mejor que verlo desde casa tranquilamente. Lo del público, pues ya hemos comentado, sin más, no hace falta comentar más. Veremos a ver. Sí que es verdad que un enviado especial que tuvo el resto viendo la semana pasada el WITA, sí que me dijo eso, que te toman la temperatura al inicio, mascarilla siempre y que parece que la distancia en los asientos, pues hay bastante distancia. Pero claro, luego eso quiero verlo yo el viernes en la jornada de cuartos cuando Nadal esté en la central, a ver la distancia, a ver ahí y los palcos. Vamos a por las notas de los trofeos, venga. Sí, hacemos hoy uno cortito. Estoril. Estoril es el jarrón este blanco, bastante chulo. Con ahí, además tiene unas letras ahí molonas ahí escritas, rollo como si fuera pintado. ¿Qué nota le damos al torneo de Estoril? ¿Quién empieza? ¿Quién le apetece empezar?
Yo mismo.
Venga.
Ya lo estás vendiendo como algo chulo, no me jodas, hostia. Si es una manualidad de colección. Ha cogido, yo qué sé, un chiquillo con un pincel azul y le ha escrito cuatro cosas a un jarrón del chino.
¿A qué nota le das?
Un 4,7.
Ah, pues no está mal. Yo iba a ir por ahí, yo le doy la prueba a ETE porque está esto, yo le voy a dar, pero voy a probar ETE un 5,02.
Le das la prueba porque eres el buenista de los tres.
No, justito. Salva.
Yo voy más en la línea de Juanqui. Yo lo he visto, a mí me parece un trofeito de estos que daba la Caja Rural en los años 90. Con las típicas dibujitos y pinturas y tal, pues de ese estilo. Nada, yo le doy un 4,16.
4,16. Y vamos a por el de Múnich. Ojo al de Múnich, que el de Múnich tiene más de lo que parece. Es un palo de metal, pero con un trozo de cristal, con las letras de BMW ahí flotando. Que bueno, lo puedo utilizar Basilashvili para muchas cosas. ¿Aquí cómo estáis? ¿En plan castaña lo Cagliari o en plan ojo, cuidado, que mola?
Lo habla tú, luego ya comento yo.
Yo estoy muy indeciso, Yo creo que es mejor que el de Cagliari, no es tan palo. El rollo ahí del cristal.
Cualquiera es mejor que el de Cagliari, cualquiera.
Sí, también es verdad. Y a lo mejor viéndolo entre este y el de Estoril, me gusta este más que el de Estoril. Mira lo que os digo.
A mí también.
Así que le voy a dar un... Tampoco es que me guste gran cosa, pero sí que le voy a dar un 5,96. Creo que está bien.
¿Qué le daba al anterior? ¿4,14?
Con 16.
4,16. Vale, pues yo a este le voy a dar un 6,16.
6,16, más dos puntos más. Muy bien.
Porque este, sí, porque el tema del metal y haber tenido el detalle de arriba, pues me parece más de señor. Bien.
Sí. No el cristalito mal. Ese con las letras ahí sí. Medio flotando.
Sí. Que... Además de Múnich, así es muy eficiente
sí.
Alemana.
Muy, ¿sabes? Alemán, sí.
Está bien. Sí.
Juan Carlos.
Sí, bueno, este no ha parecido tan feo como el otro. Y es un poco la evolución buena del de Calgary. Bueno,
la digi evolución.
Tú ves un mueble del IKEA, es la evolución del trofeo de Calgary también, pero... sí, yo un 5,8 o así. Sí, 5,8.
Muy bien, muy bien. Oye, pues no, ni tan mal, ¿eh? 5,97 de media. No está mal. Bueno, señores, pues vamos a dejarlo aquí este episodio semi-express del resto. Tenemos toda la semana por delante para ver... el torneo de Madrid y veremos a ver qué pasa con ese cuadro espectacular que no sé, vamos a ver un montón de cosas. Además, hay jornada de noche, sí, hay el típico partido después de cenar, sí señor, qué grandes eran esos. ¿Alguna cosita más por vuestra parte que queráis ahí dejar, comentar, destacar?
¿Hay jornada de noche, partido después de cenar?
Sí.
¿Y ahí tienen toque de queda?
Es Madrid, es decir, en Madrid se puede hacer lo que quieras.
Ah, es verdad. Vale, pues nada.
Yo recuerdo...
Que pongan a las 4 de la mañana algún partido.
Yo recuerdo salir de la Caja Mágica hace... Pues el año pasado no, porque no pudimos ir. El anterior no, porque no esto. Pero hace eso, 3 años, que es el año que fui un par de días. Y recuerdo salir de allí casi a las 2 de la mañana.
Yo me acuerdo un año que, bueno, cuando era dura, sí, de eso, de estar a las 2:30 de la mañana, quedar a 11 en las gradas, el que iba a conducir tumbado durmiendo en las gradas y ahí viendo tenis aún.
Yo ya te digo, yo recuerdo, ese año hice noche en Madrid, pero sí que recuerdo que acabé cenando con colegas, acabamos cenando a la 1:00 era eso, saliendo de allí a la 1:00. Además era un partido de Zverev y luego un partido de Muguruza que ni la acabé de ver. Dije, bah, toca, che. Bueno, señores, hablaremos de lo que pasa en Madrid la semana que viene aquí en el resto. ¡Adiós!
¡Hasta luego!